No es muy usual, pero quisiera pedirles a los padres de familia que nos escuchan a esta hora con niños menores, con pequeños cerca en sus casas, como estamos en época de pandemia, que les pidan a ellos ir un momento a otra actividad, porque lo que viene es de increíble dureza y tal vez un niño no deba probar todavía esto en la vida. Lo digo porque soy padre de familia. Ayer me contactó vía WhatsApp con un mensaje inquietante una persona. Necesito hablar con usted, es algo delicado. Como hacemos todos los periodistas, pues le dije, deme el titular, la pepa del asunto, cuénteme, ¿qué necesita? Y me quedé frío cuando me contestó, niña de 5 años violada por militares. Lo que más duro me dio es que yo conocía a la persona que me estaba escribiendo y supe de inmediato quién era, no solo porque nunca he conocido a alguien más que se llame como ella, sino porque recuerdo perfectamente sus años en Caracol Radio, sus meses en Caracol Radio. Alguien de enorme amabilidad que hizo sus prácticas en esta empresa, que es hoy en día colega nuestra, de esas personas que no se ahorran una sonrisa, que siempre saludan a todo el mundo en el corredor y de la que todo el mundo tiene el mejor recuerdo. Me dijo que durante 25 años ella y su familia han convivido con el recuerdo muy amargo de un momento pavoroso, terrorífico, y que al escuchar estos días las historias de las dos niñas indígenas violadas por soldados, encontró valor para hablar y la necesidad de contar su historia. Y va a contar esa historia por varios motivos. Primero, porque pasados tantos años hay muchos lugares comunes entre lo que le pasó a ella y lo que están viviendo hoy estas pequeñas. También porque quiere que la mediana justicia, mediocre justicia que se dio en el caso de ella, una justicia de utilería, no sea la misma que les toque a estas dos menores con lo que ya estamos viendo, engavetando los procesos. Los violadores siguen en los batallones, tienen labores administrativas y la cosa va quedando así como en degradé. Y además porque, como ellas precisamente por ser menores de edad, estas niñas indígenas y por el calvario que viven hoy, no pueden hablar, la persona de la que les estoy comentando sí quiere convertirse en la voz de ellas. Ayer con enorme interés me lo propuso y le sobró el coraje para decirme que no solamente iba a usar su nombre al aire, sino que me mandaba todo el material probatorio, los folios de los expedientes, las declaraciones de medicina legal, todos los documentos que efectivamente ya tengo en mi poder, y como periodista le agradezco a ella como colega que es, porque le otorgan a su historia toda la legitimidad del caso. Hoy, en virtud de este valor encomiable, vamos a oír la historia de Manarí Figueroa y de cómo hace 25 años la violaron unos soldados cuando tenía 5 años de edad, el mismo día en que también abusaron de su mamá en estado de embarazo. Manarí, muy buenos días.
Gustavo, placer en saludarlo.
Tiempo sin verla.
Y hablar con usted, sí, señor.
Manarí, cuéntenos qué fue lo que le pasó a usted y no ha podido olvidar.
Bueno, Gustavo, como víctima de violencia sexual, voy a contar los hechos hasta el punto en donde literalmente empieza el acto sexual, para evitar entrar como en esos detalles, porque pues los documentos hablan por sí solos, y la persona que quiera entrar en detalles tendría que indagar sobre la documentación, ¿no? Esto pasa el 29 de enero de 1995. Nosotros estábamos en una camioneta del corregimiento de San Rafael hacia el corregimiento de Arauquita. Todo sucede en el departamento de Arauca, en donde hacia las 2 de la mañana hay un retén hechizo en este sector, pues que para los que conocen el sector es completamente pantano, ¿no? Es un monte. Que son carreteras destapadas, hechas en piedra, que no sé hasta el sol de hoy si siguen igual o están ya modificadas. En este momento, pues, nos retienen 2 militares del Ejército Nacional, quienes manifiestan que debemos bajarnos o que estamos haciendo a esa hora por ahí y que por qué con mujeres. Y mi tío, quien va con nosotras, le manifiesta que vamos viajando y que vamos de vuelta a nuestro hogar, que estábamos haciendo todo lo posible por llevarle unas cosas a mi abuelo, al papá de mi mamá. Mi mamá en ese entonces tenía 24, 25 años, estaba en un estado de embarazo, de gestación, de un neonato de 4 meses, yo tenía 5 años. Ellos proceden a bajarnos. Sus palabras fueron: se bajan las mujeres del carro. Y yo manifiesta que por qué las mujeres. Y pues al negarse, digamos, le meten un cachazo en la cabeza y básicamente lo obligan a subirse al carro nuevamente. Nos bajamos, mi mamá, pues en ver que, pues al ver que estamos en peligro, digamos, accede y baja conmigo. Ella les manifiesta en repetidas ocasiones que porque la niña, o sea, que la niña no tiene nada que ver. Ellos insisten, efectivamente, y nos bajan del carro. A las personas que van en el carro les manifiestan que nos esperen en el pueblo más cercano, que queda básicamente como 1 kilómetro a 700 metros de donde estábamos. No era demasiado lejos, pero es un lugar en donde no hay luz, en donde, bueno, es sabana, ¿no? No tiene absolutamente ningún tipo de ayuda y ni modo de pedir auxilio. Nos llevan hacia el monte adentro y a mí me sientan en un tronco. A mi mamá la separan de mí, digamos, 1.5 metros. Nos dividían arbustos. Efectivamente, a mi mamá la acceden carnalmente en repetidas ocasiones. Mi mamá queda vuelta nada. Yo aún no me explico cómo mi mamá pudo caminar todo eso, todo el tiempo, y pues tampoco me explico cómo logré yo levantarme de esa situación. Se intercalaban, ¿no? Entonces, uno de ellos, al ver que el otro se demoraba, pues decidió aprovechar que yo estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, cuando todo sucede, pero no nos asesinan, no nos desaparecen, no. Hay una palabra, una frase que mi mamá me cuenta hace poquito cuando estábamos tratando de recopilar la información, pues porque yo tengo bastantes vacíos, ¿no? Independientemente de que tenga 5 años en ese momento, yo lo recuerdo, digamos, casi absolutamente todo en detalle. Y los sueños me ayudan mucho también, porque en repetidas ocasiones, pues quedé yo con un cuadro de ansiedad crónica generalizada. Entonces, eso nunca se me pasó. Mi mamá, alguna vez como periodista, haciendo todo lo posible por recopilar la información para abordar mi tema, le pregunté: mamá, ¿usted por qué cree que nos mataron? Y me dice, uno de ellos me preguntó que si le gustó, que si me gustó, y yo le dije que sí. Básicamente, por eso no nos asesinaron. Y después él bromeó y echó chistes y dijo: ah, pues entonces aquí vamos a estar todos los fines de semana, si quiere venir, venga. No, les preguntó en varias ocasiones que por qué hacían eso, y ellos le manifestaron que es que ellos no creían que nosotras estábamos ahí de paseo ni haciendo un favor ni nada, y que básicamente ella era una mujer tan bella como para ser una guerrillera. Esa fue su justificación, pero se notaba que a ella, no estoy hablando de la voz de ella, que ella me decía que se notaba que el único deseo era destruirnos y tratarnos como basura, como costales de papa, sin sentido y sin ser y sin alma. Posteriormente yo dejo de hablar, no me separo de mi mamá nunca, nunca. Yo hacía todo lo posible a mis 5 años porque mi mamá no se quedara dormida o no se cayera mientras caminábamos, porque nos dejaron sueltas y sin zapatos para llegar allá. Y cuando llegan allá, pues ella se da cuenta que yo estoy agredida sexualmente y a ella le dan como a lamer alguna hoja que la marea, que la dopa, y entre su situación, pues ella se da cuenta, pero al ver que llegamos y que mi mamá lo primero que hace es pedir ayuda, y ella nombra que el Ejército Nacional la viola, todo el mundo se le viene encima, y cómo es posible que el glorioso Ejército Nacional es el que va a hacer eso, y empiezan a indagarla y a apretarla y a destrujarla y a presionarla para decir y hablar, y en urgencias le piden la ropa interior como prueba y sin ningún tipo de tacto, ningún tipo de humanidad. Y ella decide no decir nada porque para ella era más importante que su hija jamás recordara lo que pasó, y eso nunca pasó. Yo siempre lo recordé, siempre lo tuve presente. No, nadie me puede decir a mí que me lo inventé, y a veces quisiera decir, poder decir realmente que me lo inventé, pero no fue así. Y 25 años después, no pasó nada. No pasó nada porque ellos pagaron 2 años de cárcel, se les reconoció, a mi mamá se le obligó a reconocerlos de frente. Y 2 años después de todo el proceso, ellos salen de la cárcel y pues empiezan a amenazarnos, y es cuando nos toca definitivamente desplazarnos de Arauca a Santander, que es en donde en este momento estoy. Mi mamá no está en el país, ella se volvió activista social después de pasar por cualquier tipo de penuria. Mi mamá tiene problemas del sistema nervioso graves. Es una persona medicada que no, digamos que le tocó aceptar que su vida cambió rotundamente y que ellos la volvieron nada. Y en este momento está fuera del país porque en su ejercicio de encontrar más mujeres en Arauca para contar la historia que en repetidas ocasiones sucedió, pero que no hemos podido comprobar, niñas que mataron, no, porque nosotras supimos en varias ocasiones que hubo niños que no pudieron estar vivos para contarlo en este momento. Y no hemos podido comprobarlo porque efectivamente cuando ella inicia el proceso empieza a amenazarla y a mi mamá le toca salir urgentemente del país este año. Y yo no voy a permitir eso conmigo o que me sigan destruyendo la vida como lo han hecho durante 25 años.
Manarí, usted sabe perfectamente lo que están sintiendo las dos niñas indígenas en este momento. Incluso usted era pues mucho menor que ellas y sabe el infierno que pueden estar atravesando. ¿Qué tan duro es para esas niñas hoy? ¿Qué les espera? ¿Cuánto tiempo para recuperar un poquito de tranquilidad después de este abuso de parte de militares?
Gustavo, yo he tratado de describir lo que uno siente o lo que pasa con uno cuando uno lo accede carnalmente, y se lo voy a poner de la siguiente manera. Es una sombra oscura que se planta en el alma de uno. Lo que hay que hacer es un procedimiento de construcción humana del alma de uno, porque uno se puede curar físicamente, pero en el alma quedan unas roturas absurdas que uno jamás olvida. Yo he tenido que pasar por cuestiones como en que psicólogos o psicólogas del Estado me digan, venga, pero eso ya pasó hace 20 años, eso ya pasó hace 22 años, ¿a usted no le parece que es mejor que lo deje pasar, que lo deje ir ya? O sea, ya. Y salgo peor. He pasado por situaciones como ir a la fiscalía y decir, oiga, es que después de tantos años quiero denunciar no, pero es que aquí no se denuncian los casos de abuso sexual a militares, aquí solamente es a autodefensas, paramilitares y guerrillas. Ya. He pasado por situaciones de esa índole que en este momento espero que esas niñas no estén pasando, porque cuando yo decidí hablar por primera vez, la psicóloga me miraba como, pero es que en el papel dice que usted sí había sido violada, pero es que yo como que no entiendo muy bien y ha pasado muchos años. En este momento lo único que espero es que a esas niñas las traten con el mayor decoro y dignidad que puede necesitar una mujer en este momento, una niña en este momento, porque es que ni siquiera es en contra del militar, ni siquiera es en contra de unos seres humanos que están completamente llenos de odio por dentro, es por ellas, es lo que ellas tienen por dentro, es su corazón, es su alma, es su pensamiento, es tratar de lograr que ellas sigan estudiando, que ellas no pierdan la fe, la esperanza, que ellas no piensen que solamente eso les va a pasar en la vida y ya. Hay muchas cosas mucho más bellas que yo sé que les esperan a esas niñas, lo importante es que no las olviden, porque es que cuando uno lo olvida, Gustavo, uno se siente solo toda la vida. Y cuando en este caso a la persona que más lo acompaña a uno sufrió peores cosas que uno, así hubiese sido mayor, que es mi mamá, pues uno no sabe para dónde coger y le toca a uno resignarse. y salir adelante como sea. Pero es que si como sea no debería existir, Gustavo. No debería existir.
Manari, para claridad de este relato tan espeluznante que usted nos está haciendo en la mañana de hoy, entonces el asunto sí llegó a los estrados judiciales, pero solamente los condenaron a 2 años de prisión, ¿es eso así?
Sí, señora, sí, así. Ellos fueron juzgados a 2 años de prisión. El abogado dijo que eso era lo único que había podido hacer. Mi mamá sembraba arroz, mis papás tenían, en ese entonces, pues eran muy jóvenes, ¿no? Los dos siempre empezaron muy jóvenes, y ellos ya habían empezado un proceso de una compra de unos terrenos en Arauca para poder empezar este ejercicio, y nos tocó dejar todo botado, y solo 2 años después, mis crisis emocionales se elevan. Nos envían a Bogotá por el seguro que tenemos, y, o sea, estoy hablando que voy a decir la empresa, pero digamos que no tiene absolutamente nada que ver el Estado. El Estado jamás me proveyó un sistema de acompañamiento. En ese entonces mi papá trabajaba en Telecom, que ya no existe, y ellos fueron los encargados de realizar como el proceso de indagación sobre mi estado emocional, porque los documentos manifiestan que yo estoy completamente, que hay una rotura psicológica que va en decadencia, básicamente. Entonces yo tuve problemas fisiológicos, yo estuve básicamente sin hablar 6 meses, y mi mamá siempre se mantuvo en pie, pero básicamente esperando que yo en algún momento olvidara, y eso nunca sucedió. Pero para ella fue, los reconoció a los dos, uno era cabo primero y el otro era, ¿cómo se le dice? Raso. Y los dos fueron llevados, mandados a la cárcel, pero fueron 2 años de cárcel, no fue más.
Manari, pero en todo este proceso, en todos estos años que han pasado, usted decía ahora que su mamá dedicó una parte de su vida a tratar de buscar a otras víctimas y que eventualmente tuvo que salir del país por las amenazas. ¿Es porque estas personas que fueron condenadas luego de alguna manera volvieron otra vez a prestar un servicio, o no tuvo nada que ver con ellos en particular, sino con otros episodios parecidos a ese horror que le sucedió a usted en esa zona de Arauca? ¿Por qué en concreto? ¿Qué encontró su mamá que fue tan amenazante para estos delincuentes?
En Santander y en Arauca hay mujeres, múltiples mujeres de la edad de ella que sufrieron este tipo de agresiones. Ella llevaba una documentación, yo la tengo en mi poder. Pues ella a mí me entrega, digamos, la documentación, le dice, yo mientras voy a buscar protección para las dos en otro país, téngalo ahí porque esa es su seguridad. No puedo dar datos porque yo no me pertenece, digamos, la decisión de ellas. En Bogotá hay una señora protegida también, está oculta con donde básicamente vivía en ese sector donde asesinaron a 4 niños después de haber sido violados y fue el Ejército Nacional. Entonces, esta investigación yo no la he podido profundizar, primero por falta de recursos, segundo porque mi mamá lo hace de manera independiente y pues le sucede lo que le sucede. ¿Qué le puedo decir? No lo puedo confirmar, pero en el momento en que nos amenazan, uno de ellos estaba muy pequeña, no sé cuál de los dos, se hace, pues las personas que nos amenazan en ese momento y nos dan unas horas para salir del departamento, se hacen mencionar como pertenecientes a las AUC, a las autodefensas. Y lo que nos hacía pensar que uno de ellos, y fue lo que nos manifestaron los testigos del sector, que uno de ellos ya había salido de la cárcel, pues los sacan del Ejército Nacional y que uno se incorpora a ese tipo de cuadrilla. Posteriormente no es que tengan que ver, no es que hayamos tenido o ellas nos tengan en rastro durante todos estos años, es que este tipo de conductas pues no solamente los hacen ellos, ¿sí? y no para el sistema de este país no está bien que una mujer lideresa que grita un poquito porque es santandereana hable a diestra y siniestra de las estancias militares. no sí. solamente, porque usualmente hablan de guerrillas y de paramilitares y los otros que hicieron, y no se les desconoce absolutamente para nada, pero se supone que ellos nos protegen, ¿no? No, no están para hacer este tipo de pues, cosas con nosotras las mujeres.
Claro. Manarí, hay una parte del relato que usted nos entrega el día de hoy sobre su mamá que quiero preguntarle, y es, entiendo que su mamá estaba en embarazo, tenía 4 meses de embarazo. ¿Qué pasó con su hermanito, con su hermanita?
Mi hermano tiene 24 años, es un tipazo, digamos. Dentro de tanta desgracia hubo muchos milagros. Los dos milagros que hubo es que por los tres, es que ninguno de los tres falleció. Ella, a pesar de quedar en precarias condiciones, no entra en proceso de aborto ni nada por el estilo, y nace. Ella evidentemente tiene un proceso bastante delicado en su estado de embarazo, en su etapa de embarazo, pero nace. En medicina legal, la psicóloga forense manifiesta que 2 años después, cuando nos analizan y nos examinan a los tres, el niño empieza, pues, mi hermano durante el primer año lloró todos los días de su vida, mañana y tarde, se le acostaba a dormir a las 6 de la tarde completamente agotado, y en su documento se manifiesta que efectivamente por el tema de la crisis, el impacto o el shock o la traumatología que tiene mi mamá por el hecho, el niño efectivamente nace con problemas nerviosos crónicos, y eso es básicamente lo que le sucede a mi hermano. Por no haber estado, pues no ser un nacido vivo en ese momento, no lo reconoce como víctima de violencia sexual, solo por desplazamiento en algún momento. Hay un sinfín de injusticias en este proceso, un sinfín. Es impresionante ver cómo para el Estado colombiano no, mi hermano no era nada, no era absolutamente nada, y se evidencia con pruebas que en este momento tiene crisis emocional. Él creció siendo un niño supremamente nervioso y lleno de miedo y de odio, en este sentido de odio hacia estas personas, evidentemente por todo lo que le sucedió estando en el vientre de mi mamá, y nadie ha querido reconocerlo.
Esta es la historia de Manarí Figueroa, que comparte con nosotros hoy en Caracol Radio. Por supuesto, hay miles de hombres y mujeres valiosos y que cumplen con su deber en las Fuerzas Armadas, pero no puede haber espacio para el descuido. Buena parte de lo que ha sucedido con las Manarís de Colombia durante estos años tiene que ver con oficiales que han relajado la moral, la ética, que han permitido que sus hombres hagan lo que les venga en gana, que se dediquen, como en los casos que hemos visto en los últimos días, a combinar el ejercicio de la autoridad con el ejercicio de una vida libre de toda norma ética, cuando se tratan de personas que, en atención al cargo que tienen y al uniforme que portan, tienen que tener el honor como lo principal, y que luego vienen a exhibir unas políticas de falso espíritu de cuerpo y de protección para lo que no son sino delincuentes. Manarí, solo respeto por su entereza y admiración por su valor. Quedamos muy agradecidos de escucharla. Esperamos que haya sido una catarsis también para usted y que le haya ayudado a entender a los oyentes el viacrucis que pasan las mujeres cuando se enfrentan a estas situaciones que son imperdonables e inadmisibles y que merecen castigos que a veces no llegan porque por ese mismo espíritu de cuerpo se engavetan las cosas, Manarí.
Gustavo, pues para mí, muchas gracias por prestarme los micrófonos de esta que siempre va a ser mi casa para ello. Yo sí quisiera decirles o enviarles un mensaje al Estado colombiano en este sentido, y es que no solo uno no puede recibir personas pensando que lo único o lo más valioso es empuñar un arma. Es importante revisar la estructura del sistema militar de este país, porque ante todo o por encima de todo tienen que ser humanos, con respeto por la humanidad y por el respeto de sus mujeres y de sus hombres y de sus niños en el país. Si seguimos pensando que lo más valioso que tiene un militar es su manera tan aguerrida de empuñar un arma para irse a la guerra, estamos completamente equivocados, porque esas personas muy posiblemente están vivos, pero no tienen alma. Y a nosotros nos tocó encontrarnos con unas personas que definitivamente no tenían alma, Gustavo.
Manarí, abrazo grande.
A ustedes. Saludos.
En El Dorado, trabajamos para volver a llevarte por Colombia y el mundo. En Caracol Radio son las
7:32.